Deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida y entretenimiento.
Solo en W.
Solo en W.
Una estación de Radiopolis.
Porque no todos pudieron verlo. Arjona regresa a México.
Por ti, que no sabes perder en nada.
Con su tour Blanco y Negro.
¿Y cómo deshacerme de ti si no te...
25 de marzo.
Para sanar las heridas.
Foro Sol.
Desnuda que no habrá.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio.
¡Mujer!
Arjona, tour Blanco y Negro.
Si no podemos, no existe.
W Radio invita.
Si no existe, lo inventamos por ustedes.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las
cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire. Mario Delgado es el títere del titiritero que se llama López Obrador. Y lo único que hace es continuar con las mentiras de López Obrador e intentar quedar bien con su patrón.
¿Qué vamos a pedirle al INE? Que le quite el registro al Partido Acción Nacional. Porque en los hechos actúa como un grupo criminal más que como un partido político. Porque ese partido fue el que sostuvo esa famosa guerra contra el narco.
La instrucción del doctor Lomelí, donde decía, lo cito porque luego lo del plagio. ¿No?
Así las cosas.
Siete de la mañana con un minuto en este martes 28 de febrero. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Gracias por estar con nosotros y por escribirnos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico, también a través de Facebook. Por supuesto, estamos muy al pendiente. Y cuéntenos si ya tienen su tacita de café para empezar la mañana, si prefieren el té también. Si ya van directo al trabajo, ya desayunaron, ¿cómo están los ánimos en casa también? A los chamacos que se están despertando poco a poco. Bueno, pues un saludo a todos los que también ya van al gimnasio. Aquí nos mandan una fotografía, sobre todo del tráfico, que es la fotografía que más se repite de la gente que nos escucha. Muchas gracias por acompañarnos también. Gracias de verdad, Karina Arenas, muy buenos días. Gracias a Gustavo Villanueva. A Diego, gracias, a Romance también que está por acá, a Ivonne Porras, muy buenos días, ya estamos atendiendo también, por supuesto, todas las peticiones y está trabajando marchas forzadas el equipo. Gracias a mi querido Gonzi, dice así, constituyentes, parado por percance, no sé por qué, no me extraña que constituyentes ande en esos... En esos andares. Bueno, pues para toda la gente que esté en Constituyentes ya sabe a lo que iba, porque históricamente es esta avenida que siempre tiene tráfico, pero por lo pronto lo que nos reporta mi querido Gonzi es que hay por acá un percance, así que tome previsiones. Si usted tiene que agarrar forzosamente Constituyentes, pues salga con tiempo. Gracias también a León Felipe Sánchez. Dice, por ahí tiene un problema la app. En la transmisión de la Ciudad de México, pero el consejo que nos da León Felipe Sánchez, y ojalá lo puedan probar, es se arregla cambiando la transmisión de Guadalajara o a Guadalajara. Así que bueno, pues gracias querido León Felipe Sánchez, como siempre al pie del cañón también por acá. Bueno, pues así amanecemos y gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y está mi querida Eli en el 55 51 668 900 y en el 807 18 14 14. Gabriel Nieto, saludos a todos en cabina. Se les extraña a las ausentes. Sí, le mandamos besos, abrazos y arrumacos a mi querida Gaby y a Ivette Parga. Ya estarán de regreso el día de mañana. Ernestina Flores, gracias, gracias. Dice, ahora que se fumó AMLO con sus chaneques. Bueno, pues sí, Ernestina, gracias por su llamada. También nos preguntamos lo mismo. Está por comenzar justamente la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. A ver ahora a quién le pone tantos adjetivos. Pues como el día de ayer, ¿no? Que puso las fotografías de algunos de los asistentes, iba uno por uno poniéndole el adjetivo de su preferencia. Así que bueno, pues con eso arrancamos el día de hoy, en este lunes, espérate, no seas así, martes, ya avanzamos lunes, ya no me hagas regresar un día, en este martes, 28 de febrero.
Martes, este martes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, ¿cómo amanece la agenda informativa? Pues se destaca lo ocurrido el día de ayer. Ahorita hablaremos con mi querida Vero Méndez para que nos dé la crónica de lo sucedido en el Instituto Nacional Electoral. Por lo pronto lo destaca el diario Reforma. Frena INE a Alejandro Moreno, Alito. Encabezan Córdoba y Murayama voto contra priista. Bueno, pues hoy se destaca eso en la prensa nacional. También, por supuesto, en el diario El Universal, la aprobación que se mantiene alta del presidente, 65% de aprobación es lo que destaca el diario El Universal. Y trae de nota principal, pues bueno, lo ocurrido el domingo también, digamos, todavía las olas de esta marcha en contra de la reforma, de este plan B de la reforma electoral, lo trae en portada el diario El Universal. A las 7:30 de la mañana con el maestro Enrique Quintana hablaremos de la inversión de Elon Musk en México. Por lo menos las fuentes desde el gobierno mexicano, desde la Secretaría de Asuntos Exteriores, es que sí llega la inversión de Elon Musk en México. No se ha hecho de manera oficial porque, como nos lo platicaba también el maestro Enrique Quintana, será hasta el día de mañana que se confirme en este Investor Day de Tesla, pues los planes a corto, a mediano y a largo plazo de esta empresa. También le damos seguimiento al caso de Yasmín Esquivel. ¿Qué ha sucedido? Por lo menos lo que se destaca en la prensa es que no ha ido a trabajar. La ministra Yasmín Esquivel, quien se encuentra en la mira por el plagio de sus tesis, no se presentó a la sesión. Dicen que tampoco lo hará el día de hoy, que había anunciado que tampoco va a ir el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, pues no ha dado justificación frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero aquí está la fotografía en la prensa de su lugar vacío. Después de que se publicara, hay que decirlo, el viernes, este trabajo del diario El País de Beatriz Guillén y de Cédric Raciel de cómo plagió 50% de su tesis doctoral, esta tesis de la Universidad de Anáhuac, que por cierto se quedó ahí en el comunicado, ¿no? Como que la universidad está esperando a que pase. Ya, mira, ya sacamos esto de que no podemos hacer nada después de 3 años. Y ya me imagino yo el war room de la Universidad de Anáhuac diciendo, ya pasará, como pasan las cosas aquí en México, ya nadie se va a acordar. Así que bueno, pues parte de la vergüenza también de lo que sucedió el fin de semana. Y nos encontramos con un audio bastante curioso. Curioso por quien lo dice y también curioso por el contexto que le acabo de platicar. Nos encontramos este audio de Enrique Graue el día de ayer, justamente en un evento público. Fue en la Facultad de Psicología, me parece, ¿verdad, mi querido productor? Los 50 años de la Facultad de Psicología, y bueno, pues se acercaron los periodistas. Ya saben cómo son los periodistas, ya saben cómo son. Y que en el chacaleo le preguntan otra vez, acerca del evento, etcétera, y se echó este chascarrillo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue. Vamos a escucharlo.
Y en ese horizonte histórico estamos hoy para conmemorar los 50 años de la Facultad de Psicología. Hace unos días leía una introducción de un reciente libro, una introducción del doctor Lomelí, donde decía, ahí lo cito porque luego lo del plagio, ¿no? Hay que decir que Lomelí también dice que esa no es frase suya, sino de alguien más, que conmemorar es recordar en conjunto. Y esto es lo que estamos haciendo.
Bueno, lo cito porque, bueno, ya saben, luego el plagio. Y esto después de lo que ha ocurrido también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Recordemos que la ministra Yasmín Esquivel fue citada también y en diciembre por Guillermo Sheridan, que publicaba esta tesis no del 50%, sino 100% plagiada la tesis presentada de licenciatura en 1987, una tesis igual, idéntica, presentada en 1986. En este momento sigue el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México deliberando alrededor del caso. Había la ministra interpuesto un amparo para que no se dijera absolutamente nada. Después este amparo fue echado para abajo. Ya puede la universidad hablar y decir e informar acerca de este caso. Y es lo que estamos esperando, desde hace ya varios días. ¿Cuándo la Universidad Nacional Autónoma de México va a tomar una decisión acerca del plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel? Por lo pronto, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dice, bueno, lo cito porque, bueno, pues luego andan con lo del plagio, así que abro comillas, es lo que dice el rector de la UNAM. En este mismo tenor, Germán Martínez, el senador de este grupo plural, dice, no voy a quitar el dedo del renglón y voy a ampliar mi denuncia en contra de Yasmín Esquivel. Esto fue lo que dijo Germán Martínez.
Hoy presenté en la Cámara de los Diputados nuevas pruebas en contra de la ministra Yasmín Esquivel en el juicio político que presenté hace unos días. Queda acreditada la falta de honorabilidad y queda acreditada que no tiene buena reputación, como lo exige la Constitución para desempeñar el cargo de juez constitucional. A la tesis robada en la UNAM, ahora agregué la tesis de doctorado de la Universidad Anáhuac. Esto no se puede permitir. Un juez debe estar limpio, un juez debe juzgar con decencia. Un juez debe tener en orden sus papeles para pacificar con sus sentencias.
Bueno, pues ahí está lo que dice Germán Martínez. No quita el dedo del renglón alrededor de este caso de la ministra Yasmín Esquivel. En otros temas de la agenda, por supuesto, no podemos voltear a otro lado en el tema de la violencia. Estamos al pendiente de lo que sucede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, después de por lo menos lo destaca también hoy en portada del diario Excelsior lo que sucedió. El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, denunció que las autoridades no se han pronunciado tras la muerte de 5 jóvenes, presuntamente a manos de militares, hecho por el cual familiares de las víctimas increparon a miembros del ejército el pasado domingo. Vamos a hablar de eso a las 8 de la mañana y también de la violencia en Zacatecas, particularmente en Jerez. Por ahí leíamos que ahora, en abril, que es el festival más importante o por lo menos turísticamente más relevante de Jerez, la Feria de la Primavera, prevista del 5 al 17 de abril, considerada la festividad más importante de este lugar, de este municipio, Jerez Zacatecas, fue cancelada por las autoridades municipales debido a la ola de asesinatos, desapariciones y ataques que han ocurrido en las últimas semanas. No podemos, insistimos, quitar el dedo del renglón de esta violencia ahora también, bueno, pues en Tamaulipas y en Zacatecas. A las 8 de la mañana vamos a hablar de eso. Y mucha gente el día de ayer que hablábamos de esta efeméride de los 3 años del primer caso de COVID en nuestro país. De hecho, ahorita está hablando Hugo López-Gatell, ¿verdad? El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, está hablando del escenario nacional de la curva epidémica de casos semanales de COVID-19. A ver, súbele tantito, mi querido. Vamos a ver si podemos escuchar lo que está diciendo el subsecretario Hugo López-Gatell.
Es algo de qué preocuparse. En la siguiente, lo que vemos es la hospitalización, prácticamente inaparente ya en el extremo derecho de las gráficas. La de arriba, en color rojo, es la ocupación de camas generales, la de abajo en camas de terapia intensiva o cuidados intensivos, y se ha mantenido también en un periodo más o menos de 6 a 8 semanas, estable, con pequeñas fluctuaciones, pero ocupación mínima. Ya hay muy pocas personas hospitalizadas por COVID o por sospecha de COVID. Y la última es la gráfica de mortalidad a la que hacía referencia. Vean ustedes cómo la primera ola fue intensa, la segunda fue aún más intensa, fue la más intensa en el invierno, otoño-invierno de 2020 a 2021, y posteriormente, por efecto principalmente de la vacunación en su momento y después de la suma de vacunación, más la historia de haber tenido infecciones.
Parte de lo que se está diciendo en la conferencia matutina, este recuento con el paso de los meses también y de la situación en la que estamos, justamente le preguntaba directamente al responsable, al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre Robledo, cómo iba el Instituto Mexicano del Seguro Social a 3 años, y lo que dice es que ya está a la baja en todos los indicadores en cuanto a personas positivas de COVID, hospitalizaciones, defunciones. Dice, la vacunación ha ayudado mucho, también la disponibilidad del tratamiento específico. Pero bueno, ayer justamente nos platicaba muchísima gente sobre, oigan, ¿y todavía es prudente vacunarse? ¿Todavía siguen las campañas de vacunación? También por ahí, después de las 8 de la mañana, estaremos platicando de eso, tratando de resolver muchas de las preguntas respecto a los 3 años de la pandemia en nuestro país. Bueno, pues ahí parte de la agenda informativa para el día de hoy. Ahora sí que surtido rico, tenemos de todo. Y vámonos directamente con lo que ocurrió el día de ayer en el Instituto Nacional Electoral y el PRI. Vero Méndez, cuéntanos qué sucedió. La verdad es que sí había sido un tema que había rondado también en los pasillos del Senado, sobre todo porque ahí está la oposición más fuerte, Alejandro Moreno, pero bueno, esta vez es noticia desde el INE. Cuéntanos, Vero.
Qué gusto saludarte, querido Javier Risco. Muy buenos días. Ahora sí que de reversa, Lito, de reversa. Ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral invalidó la extensión de mandato de Alejandro Moreno Cárdenas al frente del PRI. Esto luego de considerar que las modificaciones a sus estatutos incumplieron con los procedimientos establecidos en el propio organismo. Esto es como que el PRI le hizo trampa al PRI al modificar sus propios estatutos. Y hay que ponerle contexto, Risco, al asunto. El 20 de diciembre, el Consejo Político Nacional del año pasado, el 20 de diciembre, modificó la fracción 37 del artículo 83 de los estatutos del PRI con la finalidad de extender la presidencia de Alejandro Moreno hasta que termine el proceso electoral del 2024 y no el 18 de agosto del 2023, como se establecía cuando Alejandro Moreno, cuando Alito fue electo presidente nacional del PRI. Los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y otros integrantes de diversas corrientes dentro del PRI se inconformaron con esta modificación, acudieron al INE señalando que los cambios debieron darse en la Asamblea Nacional del PRI, como lo marcan los estatutos, y no en el Consejo Político, como lo realizó Alejandro Moreno. El INE ayer aceptó la queja y con un voto de diferencia entre los 11 ministros, entre los 11 miembros del Consejo General, rechazaron los cambios a los estatutos del PRI que le permitían a Alejandro Moreno permanecer más tiempo en la presidencia del partido, intervenir en la elección del candidato presidencial, las nominaciones para los diputados y senadores, así como los gobiernos de los estados en la elección del 2024. O sea, Alito dijo, no, yo me quedo para meter mano en la elección de candidatos, pero su periodo terminaba o termina en agosto del 2023, y él dijo, no, yo me voy hasta que termine el proceso electoral del 2024.
Yo pongo a los que quiera, eso era lo que quería.
Efectivamente,
también,
¿sí? Entonces, ayer en estas discusiones, quien salió en defensa de los cambios hechos al estatuto, pues fue el representante del PRI ante el INE, Rubén Moreira. Vamos a escuchar.
Yo quiero dejar aquí claro, no estamos nosotros diciendo que esto interfiere en la vida interna de nosotros o con nuestra coalición. No, esta norma, la razón de esta norma, es para generarnos certeza. Por eso estaba aprobada antes. Y ante la inminencia de lo que nosotros consideramos un peligro, bueno, pues estamos adecuándonos para enfrentar esto. Entonces, ese es el caso. Yo ahí dejaría esto y les agradezco su atención. Yo espero haber aclarado estos puntos. ¿Que alguien puede impugnar, señor consejero? Pues sí. Aquí impugnaron o vinieron 10 personas, y no les quito mérito. Acá son 10,000 consejeros también, entre los nacionales y los estatales.
Rubén Moreira insistió en que todo el procedimiento que realizó el Consejo Político del PRI es legal y que van a impugnar y buscar todos los caminos legales para hacer válidos estos cambios que hizo el PRI y mantener a Alejandro Moreno en la presidencia de ese partido hasta el 2024. Vamos a estar muy pendientes de los procedimientos que sigan, pero ayer por la noche respingó Alejandro Moreno y dijo que sí, que van a buscar todos los caminos, van a impugnar, porque los cambios que hicieron para que él siga en la presidencia son legales. El reporte que tengo esta mañana, Javier.
Y la verdad es que no sé cómo se tome en el Senado. Ya imagino, mi querida Vero, que deben estar on fire justamente esos grupos de WhatsApp en donde tienes a un clic a los responsables de prensa de varios senadores como Claudia Ruiz Massieu, como Osorio Chong, por supuesto también del otro lado, bueno, como Jorge Carlos Ramírez Marín también, priista. Vaya, algunos supongo estarán medio celebrando, querida Vero.
No medio celebrando, celebración completa. Desde anoche, en cuanto el INE admitió y echó para atrás estas modificaciones, pues ya se corrían las felicidades en medio de, la bancada del PRI y en particular en las oficinas de Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, que se anotaron este round. Pero saben que esta es una pequeña batalla, la guerra no está ganada, pero pues... Por lo pronto, ayer sí dijeron salud desde anoche.
se va a poner bueno el día de hoy. Hoy tratamos de tocar base con los senadores. Uno, yo creo que la fiesta de ayer se extendió, mi querida Vero, porque ahora sí que están mandando a buzón, pero ya los cazarás por ahí de las 11 de la mañana para ver cómo reaccionan también los senadores priistas, digamos la principal oposición del propio PRI de Alejandro Moreno.
Así es, los que pusieron esta queja ante el INE, los propios priistas, alegando pues que el PRI se hizo trampa al propio PRI para seguir manteniendo a Alejandro Moreno en la dirigencia hasta el 2024. Nos mantenemos muy pendientes. La sesión en el Senado inicia a las 11 de la mañana y seguro que estarán ahí los integrantes de la bancada tricolor.
Bueno, pues ahí estamos al pendiente, querida Vero. Un abrazo y que tengas un gran día.
Buen día también para ti, gracias.
Buen día, pues ahí está Vero Méndez con esta información. Sí, frena INE a Alito, Alejandro Moreno. Se tiene que ir en agosto de 2023, lo que deja abierta la puerta también, insisto, y lo hemos platicado en este programa en varias ocasiones, cómo pues el PRI se está convirtiendo en la principal oposición del propio PRI. Y se andan metiendo el pie. Así que bueno, la fiesta se extendió el día de ayer. Nadie se ha querido levantar a las 7 de la mañana, así que estaremos cazándolos hoy a las 11 de la mañana en cuando empiece la sesión con mi querida Vero Méndez. 7 de la mañana con 21 minutos, vamos a lo que sigue.
Estás escuchando Así las Cosas.
Actúa como un grupo criminal más que como un partido político, porque ese partido fue el que sostuvo esa famosa guerra contra el narco, que no era más que una simulación, porque un grupo de narcofuncionarios se estaba haciendo millonario a costa de combatir a otros narcotraficantes.
Así las Cosas.
Bueno, pues ayer también, y rápidamente vámonos con este tema, presentaba de manera formal el presidente de Morena, Mario Delgado, a quien acabamos de escuchar, una denuncia frente al Instituto Nacional Electoral, una solicitud para que se retire el registro al Partido Acción Nacional luego de que Genaro García Luna fue encontrado culpable de diversos delitos ligados al crimen organizado durante el proceso que siguió en Estados Unidos. Está en la línea Mario Yergo, él es representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Para que nos explique justamente esta solicitud hecha por el partido de Morena. Gracias, Mario, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Te saludo a tu amplio auditorio y a quienes hacen posible este esfuerzo informativo que tú coordinas.
Gracias. Efectivamente, a ver, cuéntanos de esta solicitud que interpone el día de ayer Morena.
Es correcto, Javier. Como bien lo consignas, el día de ayer, la dirigencia nacional que encabeza nuestro presidente Mario Delgado Carrillo presentó un recurso, un procedimiento especial sancionador para que el Instituto Nacional Electoral analice y en su caso retire el registro como partido político nacional al PAN, al Partido de Acción Nacional. Y bueno, este procedimiento pues está sustentado desde luego en la Constitución, en las propias leyes electorales. Ajá. Pues toda vez, Javier, que es un hecho público y notorio que a través del Partido Acción Nacional pues se ha permitido la creación de nuevos cárteles o grupos delictivos, como ejemplo, bueno, pues está el cártel inmobiliario aquí en la Benito Juárez, en la Ciudad de México, y del cual su cabecilla se encuentra prófugo, y también del cártel de Genaro Luna, lo que incurre en una falta en nuestra opinión, grave y sistemática, pues consideramos este es un modus operandi de dicho partido político, y nos parece que pues el Instituto Nacional Electoral tiene aquí la oportunidad para lavarse la cara, para que Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, en el contexto pues del juicio histórico que sentenció a las gestiones de Acción Nacional como narcogobiernos, pues se pronuncien a favor del pueblo y de las víctimas del montaje de la guerra contra el narco,
sí,
o a favor de los cárteles de cuello blanco.
A ver, ¿y cuál es el camino, Mario? ¿Cuál es el camino que tiene que seguir esta solicitud? ¿Cómo llega quien recibe esta solicitud? Y vaya, en tiempos, por ejemplo, ¿cómo podría resolverse o desecharse?
A ver, es el propio Instituto Nacional Electoral quien debe de conocer este recurso, que se le denomina procedimiento especial sancionador. Es un recurso de carácter administrativo que la propia autoridad electoral deberá desahogar. Es decir, se le tendrá que correr traslado al partido a quien se está denunciando o presentando este recurso, y desde luego tendrá que desahogar cada una de las diligencias. Te quiero comentar y comentar a tu auditorio, no hay ningún antecedente en este sentido. El único antecedente a nivel internacional pues es la experiencia de España, donde seguramente tú tienes conocimiento, Javier, se disolvió un partido político por sus vínculos con la organización terrorista vasca ETA, que fue el partido Batasuna, ¿no?, que se crea en 2001 y en 2003, desde luego, se disuelve en España, y luego en 2013 se hace lo propio en la región de Francia, que todavía continuaba vigente. ¿Por qué? Porque se demostró en los hechos sus nexos con esta organización criminal. Y bueno, pues es de la opinión pública los nexos de Genaro García Luna, aunque el Partido Acción Nacional quiere o trata de deslindarse, pues es público y notorio que el señor García Luna prestó sus servicios, no solo en el gobierno de Vicente Fox como titular de la Agencia Federal de Investigaciones, sino también pues fue el lugarteniente de Felipe Calderón.
Esto, este precedente que pone Morena sobre la mesa, ¿se podría extender también a lo que sucede, y seguramente lo sabes, Mario, en varios municipios de este país, digamos, estos vínculos del crimen organizado con gobiernos locales, con gobiernos estatales también? Vaya, ¿se podría aplicar también a este tipo de relaciones?
Mira, Javier, nosotros, te vuelvo a repetir, no hay un antecedente en nuestro país. Creemos que existen los elementos para que el propio Instituto Nacional Electoral pueda analizar a fondo los elementos que nuestra dirigencia nacional ha presentado en este recurso y en este procedimiento especial sancionador. Desde luego, Javier, que todo aquel que anda al margen de la ley, pues desde luego tendrá que responder por sus propios actos. Nos parece que el órgano electoral está ante la oportunidad histórica de poner un antecedente en este sentido.
Muchos lo ven como parafernalia política, como decir, bueno, pues estos son parte de los juegos artificiales, también de lo que sucede. Ven muy difícil que se quite el registro a un partido, a esta asociación política, Acción Nacional, sobre todo, bueno, si se está juzgando en lo individual a Genaro García Luna. También hay que decirlo, aquí nosotros en este programa hemos calificado de verdad, por lo menos las palabras de Marco Cortés, de separarse y decir que nunca fue panista Genaro García Luna, pues parecía que era una una respuesta bastante torpe, pero pero específicamente, bueno, pues parecería que no tiene futuro. Tú desde el INE, tú que conoces también, digamos, el ánimo que está en el Instituto Nacional Electoral, ¿tú ves que esto prospere, de verdad, Mario?
Coincido contigo que me parece o nos parece ridículo que el PAN intente desmarcarse de García Luna.
Pero, ¿y si hay base legal de esta solicitud? O sea, si hay una base legal dentro de los estatutos del Instituto Nacional Electoral, ¿cuál es esta base legal?
A ver, nosotros estamos sustentando este recurso legal en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los partidos políticos, Javier, son entes públicos. Uh-huh. Por medio de los cuales los ciudadanos garantizan su participación en la vida pública del país. Esa es la génesis de los partidos políticos. Sin embargo, pues Acción Nacional pues está auspiciando no tan solo el tema de García Luna, sino tenemos también el tema de los cárteles inmobiliarios. Y te decía yo, para concluir, ¿sí?, la pregunta que tú me hacías, que nos parecía ridículo, que el PAN intente desmarcarse de García Luna, cuando sus más destacados militantes de esa época avalaron, respaldaron e impulsaron la carrera meteórica de García Luna. Pues ahí está su actuación en el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Y no tan solo eso, Javier, uh-huh, ahí tenemos el ejemplo de corrupción de la Estela de Luz, el tema de Guillermo Padres en Sonora, el tema de Ricardo Anaya con los sobornos de Emilio Lozoya en el tema de la reforma energética. Es decir, hay elementos a nuestro juicio para que el propio órgano electoral pueda atender, analizar y pronunciarse en este sentido.
Pero tú, como especialista, supongo, en la ley electoral, o sea, al menos en la ley electoral no está este motivo para quitar el registro a los partidos.
Bueno, como tal no, pero está demostrado que el vínculo con la delincuencia organizada y los actos de corrupción. Ahí están los elementos, vamos a esperar.
Pero son elementos que van, digamos, en otra ventanilla, ¿no? No en el quitar el registro al partido, porque pues no hay elementos, al menos en la ley electoral, para que se motive esta acción. Tal vez tema específicamente perseguir, o el tema de que también se juzgue a García Luna en México, al tema de la mafia, es en otra ventanilla, no precisamente para quitar el registro al partido.
En España, en el antecedente internacional que estoy poniendo sobre la mesa y a la opinión pública, pues tampoco existía en las leyes electorales algún ordenamiento legal en el sentido de que cualquier partido político ligado a organizaciones delictivas perdiera el registro. Bueno. Y sin embargo, hubo la voluntad, no tan solo de los órganos electorales, sino de los órganos jurisdiccionales, para analizar, para tener elementos de que ese partido político estaba ligado a una organización criminal. Ese es el punto, Javier. Okay. No pongamos la vista en temas estrictamente legales. El tema también transita dentro de los principios democráticos en nuestros ordenamientos legales, como son la Constitución y las leyes electorales. Hay todos los elementos para que analice el órgano electoral este tema, Javier.
Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que suceda ahí en el Instituto Nacional Electoral. Lo que dices es, tiene la oportunidad el INE, y que no lo desaproveche de quitarle el registro al Partido Acción Nacional. Ya veremos cómo y qué es lo que sucede. ¿Se tiene algún tiempo cuando tendría que responder el INE, Mario?
No, simplemente, no hay tiempo en específico. Desde luego, este procedimiento especial sancionador de carácter administrativo pues lleva sus etapas. Estamos hablando 2 meses, 3 meses.
Bueno,
Y vamos a estar ahí al pendiente.
Ok, gracias, Mario, por acompañarnos.
Un abrazo, Javier, buen día.
Ahí está Mario Yergo, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, ante esta solicitud de Morena para que se le quite el registro al partido como asociación política, al PAN como asociación política. Así que bueno, ya veremos cómo camina también esto que parece, insistimos, y sí, más bien esta parafernalia en temas electorales, en temas políticos. No creo que prospere esta solicitud, pero bueno, ayer fue tema también, incluso una conferencia de prensa que dio el propio Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. También contestó ya Acción Nacional, Marco Cortés también contestó, bueno, que era un absurdo la propuesta hecha desde Morena, y bueno, pues parte también de lo que sucede en la agenda de este martes. Nosotros vamos a ir a una pausa, son las 7 de la mañana con 34 minutos, y regresamos a hablar de, bueno, ¿se va a hacer o no se va a hacer la planta de Tesla en Nuevo León? Esa es la gran pregunta que se hacen, y hoy aparece, insistimos, en la portada de los diarios de circulación nacional. Eso nos lo va a explicar el maestro Enrique Quintana, volviendo del corte. Regresamos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, hablará del acuerdo que hubo con Tesla y del que hoy se sabrán más detalles.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 9 y A, y 4 minutos en las líneas 1, 2, 8, 12 y B. Para agilizar la marcha de los trenes, permite libre cierre de puertas y utiliza la palanca de emergencia con responsabilidad. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a $159.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a $78 el kilo. Sí, a solo $78 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 1, aplican restricciones.
FedEx te lleva a la final de la UEFA Champions League 2023. Envía un paquete nacional o internacional y participa para ganar uno de los 6 viajes para 2 personas a la final en Estambul, Turquía. Envía como campeón con FedEx. Consulta términos y condiciones en fedex.com/promofutbol. Vigencia del 15 de febrero al 15 de abril del 2023.
Escucha gratis solo en Amazon Music. Al cliente lo que pida. El nuevo podcast de Javier Risco y Gaby Bargentin. En este podcast, el tema lo eliges tú. Cada semana, a través de las encuestas de Twitter en los perfiles de Gaby y Risco.
¿Sabes qué le da valor a nuestra democracia? Nuestra participación. Participa para que juntos elijamos libremente y con transparencia a quienes nos gobiernan. Participa para exigir resultados. Participa para seguir promoviendo el respeto y defensa de las mujeres, para que cada vez haya más ocupando cargos públicos. Participa. Defendamos nuestra democracia y el voto libre y México tenga un mejor futuro. Porque eso es lo que queremos las y los mexicanos. Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde $500.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel.
Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
W Radio invita.
El programa donde juegan tus emociones se escucha en W Deportes. Pasión W, de lunes a viernes, 5 de la tarde.
Se escucha en W Radio.
WRadio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles.
Pasión W.
Somos la voz del deporte.
Este martes, con Marta de Baile, juras que nunca más.
y ahí vas. El síndrome de la repetición en las relaciones. You know I love you. Con Mario Guerra. So a las 10 por W Radio. Love me do.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
En apoyo a las regiones más pobres, marginadas y rezagadas,
el Senado aprobó una reforma para que los programas y proyectos de desarrollo enfocados al sector social de la economía se dirijan a estas zonas.
Se garantiza así el mandato constitucional de que el Estado promueva una más justa distribución de la riqueza
y facilite el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las personas y los grupos sociales.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, realmente no.
En la CNDH, tus derechos son nuestra prioridad. En 2022, publicamos 302 recomendaciones, la cantidad más alta en la historia de la comisión. Si presentas una queja, hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
W.
¿Escuchas W Radio?
W. W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Cosío no busca un cargo. AMLO es un farsante.
Reforma.
Frena INE a Alito.
Milenio.
Confirma Secretaría de Relaciones Exteriores inversión de Elon Musk en México.
Excelsior.
Estados Unidos pide a México sistema electoral independiente.
La Jornada.
AMLO, el acto en el Zócalo fue contra la transformación.
El Financiero.
Inicia el año con repunte y récord en exportaciones.
El Economista.
Pemex vive sol y sombra en el 2022 y cierra el año con discreta utilidad.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
Siete de la mañana con 42 minutos, maestro Enrique Quintana. Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
Qué gusto que estés con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues muchos radioescuchas preguntando cómo estuvo la llamada el día de ayer de Elon Musk con el presidente, qué se dijo. El maestro Enrique Quintana estaba ahí interfiriendo en la llamada, estaba presente. Que nos cuente todo lo que tiene que ver con la planta de Tesla, maestro Quintana.
Mira, estaba de escondido detrás del monitor, ahí asomándome a un ladito. No, pues la verdad es que nadie sabe.
Sí, sí, sí.
Nadie sabe. No, seguramente quien tradujo fue el canciller Marcelo Ebrard, quien también estuvo presente en esa reunión. Pero mira, ya, pues ya ves los pajaritos que andan por ahí revoloteando, pues ya nos contaron un poco de qué es lo que... Por lo menos a lo que se llegó.
A ver.
Y todo indica, Javier, que primero, Tesla se queda. Esa es la primera conclusión.
Ok.
No se va a realizar su enorme inversión a otro lugar. Segundo, la inversión más importante sí se va a realizar en Nuevo León. De alguna manera, no sabemos exactamente el cómo, pero bueno, pues el presidente se convenció de que es posible. Y hay muchos argumentos en el sentido de que en una planta de este tipo se utiliza fundamentalmente agua tratada.
Okay.
Entonces, no afectará la disponibilidad de agua para consumo de las familias en Nuevo León. Tercer elemento, no solo invertirá Tesla en Nuevo León, sino que adicionalmente habrá inversiones en otras entidades de la República.
Ah, cuando... Con razón.
Sí, pues seguramente, seguramente ese fue el... Ese fue el quid del asunto.
Sí,
cuando se instala una planta automotriz, hay una parte muy importante adicional a la planta armadora, ensambladora, que es pues toda la proveeduría de autopartes, los plásticos, las piezas específicas, la piel para los asientos, etcétera. Entonces, todo pareciera indicar que habrá otras inversiones de esta empresa en diferentes entidades de la República que van a producir partes para integrarse a los automóviles, de modo que el beneficio no se va a quedar solamente en Nuevo León, sino que va a extenderse a otros puntos del país. Ayer cuando pues los pajaritos que nos contaron esto señalaron lo anterior, pues lo que dijeron es que era probable que hoy por la mañana el presidente de la República hablara justamente del tema, del contenido de esa llamada. ¿Ya ves que ayer lo ofreció? Cuando se fue, se tuvo que ir.
Sí, claro.
Más o menos
sí,
a prisa.
Dijo mañana hablamos.
Sí, dices que tengo que ir a tomar una llamada.
Sí.
Y les dijo ahí a los reporteros, si les digo con quién, seguramente lo van a entender. Y dijeron, sí, ¿con quién? Pues dijo, con Elon Musk, y pues vamos a ver si cumple con lo ofrecido y cuenta cómo le fue en esa llamada. Y más detalles seguramente los conoceremos, como ya lo habíamos anticipado, Javier, el día de mañana, cuando se realice el Investor Day en Texas, donde Tesla cada año cuenta de sus proyectos, no solamente de los lugares donde va a invertir, sino de las líneas tecnológicas. Por ejemplo, se habla mucho de que están tratando de diseñar un coche más barato, porque bueno, hoy los eléctricos que fabrica Tesla pues son autos caros.
Sí, inaccesibles para, digamos, un mercado masivo.
Sí, definitivamente. Entonces, una parte de su estrategia es tratar de abatir los costos para producir un coche que pueda llegar a un mayor número de personas. También se está esperando algún lineamiento respecto a eso el día de mañana. Pero en lo que incumbe a México, pues pareciera que finalmente las estrellas se alinearon y vamos a tener afortunadamente esta inversión que pues estaba columpiándose ahí en la telaraña.
Sí.
Y a punto de venirse para abajo.
¿Tenemos idea de más o menos cuánto es una inversión de este tamaño? Por ejemplo, sabemos, bueno, no sabíamos hasta ayer que vaya, va a diversificarse esta inversión, que va a haber en varios estados, pero la principal en Nuevo León, ¿se tiene un estimado, maestro Quintana?
Mira, la referencia más cercana es su planta que tiene allí mismo en Texas, ahí cerquita.
Sí.
Y se calcula que en esa planta invirtió 10,000 millones de dólares.
Wow.
Igualmente es una cifra equiparable a otra en fábrica de esas magnitudes que tiene en Estrasburgo. Entonces, por ahí andan, en ese rango, puede ser un poquito menos, un poquito más, pero pues es
nada despreciable.
Mucho dinero.
Sí, nada despreciable.
Es mucho dinero.
Así que
sí,
bueno.
Definitivamente. Y vamos a ver, queda también la incógnita de qué estado se invertiría. Si va a ser en Hidalgo, ahí en Tizayuca, o ya ves que Michoacán también levantó la mano y los estados del sur también estaban ya apuntados. Vamos a ver si hoy se dice en un rato más, ahí en la mañanera, a dónde más seguiría.
Bueno, pues ahí están las dudas, lo que supimos y lo que supo el maestro Quintana de la reunión el día de ayer y de la plática entre Elon Musk y el presidente López Obrador. Veremos qué sucede el día de mañana, el Investor Day, un día muy importante para la empresa, donde seguramente, como lo dice el maestro Quintana, se darán muchos más detalles. Y hoy maestro Quintana, el INEGI dio a conocer una cifra que nos interesa mucho, unos datos que nos interesan mucho, que tiene que ver con el nivel de bienestar de la población urbana. Cuéntenos un poco, maestro Quintana.
Es una encuesta que se hace cada 3 meses, Javier, y se le pregunta a la gente cómo se siente. Ese es lo interesante. Es la propia gente la que define qué tan bien se siente. Y bueno, lo sorprendente es que aumentó. En enero del año pasado estaba en una escala de 10, en 6.2, subió a 6.5. Pero este nivel es el más alto desde enero de 2020. En la pandemia, el nivel más bajo al que llegó este indicador fue 5.7. Así es que pareciera, Javier, como que pues ya el fin de la pandemia está generando esta sensación de bienestar. Es interesante porque además el INEGI segmenta entre género y edad. Por ejemplo, los que mejor se sienten son los chavos.
Ah, mira.
Los de 18 a 29 años. El nivel que tiene es de 6.7 en promedio, este segmento. Y los que peor se sienten son los de más de 60, no, los de más de 45, entre 45 y 59.
Son los que peor.
Ahí el nivel está en. Sí, fíjate. Ya cuando pasas los 60, pues como que ya te sientes más allá del bien y el mal.
Hay que ver la vida con otros ojos.
Ya es otra cosa. Y algo muy contrastante.
Ay, por ahí se nos
parece.
A ver, perdón, nos quedamos con el
entre hombres y mujeres.
A ver, el contraste, ¿cuál es?
Entre hombres y mujeres.
Ok.
Por ejemplo, entre los de 18 y 29 es 7 puntos para los hombres, 6.4 para las mujeres. Entre 30 y 44, 6.9 para los hombres, 6.1 para las mujeres. Entre 45 y 59, 6.9 para los hombres, 6.1 para las mujeres. Es decir, claramente es el género masculino el que tiene una mayor sensación de bienestar en México. Algo que pues es para preocuparse, seguramente tiene que ver con todos los temas de inseguridad,
sí,
agresión,
claro,
etcétera.
Claro,
definitivamente.
Claro. Bueno, pues, ¿qué datos nos da el INEGI? Ahorita ya los estamos compartiendo justamente en @silascosasw para que los lea con detenimiento. Pero bueno, muy buenos datos los que nos trae maestro Quintana el día de hoy. Y sí, varios de nuestros radioescuchas ya reaccionaron. Un abrazo a mi querido José Manuel Aspiroz, que va entrando justamente a los años de la amargura, entre los 45 y los 59. Esos son los años de la amargura, poco a poco ahí. Así que también ya varios de los radioescuchas por acá se manifestaron, bueno, no sean de los años de la amargura. Vamos a cambiar esos datos, maestro Quintana, por favor, para que no queden ahí señalados entre los de 45 y 59. Bueno, maestro Quintana, en la página 2 de El Financiero, recesión. ¿Cuál recesión? Se pregunta el maestro Enrique Quintana en Coordenadas. Y también, por supuesto, trae la información de buenas noticias de Tesla. No se la pueden perder esta columna de Coordenadas. ¿Y cómo anda el peso, maestro Quintana?
Pues como los chavos, Javier, como los chavos anda el peso. Eufórico, casi, casi. 18.31, imagínate.
18.31. No, bueno, ¿qué está pasando, maestro Quintana? 18.31.
Sí, sí, sí.
Así que
ahora sí, peso. Portachón, en serio.
Fortachón, en serio. Bueno, pues ahí está. Gracias, maestro Quintana, por pasarnos todos los chismes de esa llamada, por supuesto. Ahí estuviste de traductor y los detalles que los sabremos el día de mañana también nos los platicas. Seguramente los sabremos por ahí del miércoles por la tarde, pero bueno, pues no quitamos la vista de ahí. Gracias, maestro Quintana. Un abrazo.
Igualmente, muy buen martes.
Buen martes, ahí está el maestro Enrique Quintana, síganlo a través de Twitter, e-q-, ahí está su cuenta de Twitter, y también vemos la fotonota abajo de la columna del maestro Quintana, premia de Best a Messi como el mejor jugador del planeta. Con eso, mira, y de este lado también, en este anuncio desplegado de Fox Gol Femenil, tu lugar para vivir el fútbol femenil, está nuestra querida Paulina Chavira. Hoy a las 9 de la noche, Fox Gol Femenil. Bueno, pues no lo perdemos. Abrazo y beso a mi querida Paulina Chavira, colaboradora también de este espacio. 7:54 PM, vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en Así las Cosas.
Al regresar, en Así las Cosas.
La Fiscalía de Tamaulipas no ha entregado los cuerpos de los jóvenes asesinados supuestamente por militares. De esto conversaremos con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco MX.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording. Hello.
5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. W.
¿Escuchas W Radio?
W. W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a $159.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a $78 el kilo. Sí, a solo $78 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 1, aplican restricciones.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Afectada la circulación en este momento la autopista México-Cuernavaca, kilómetro 53, en dirección a Morelos, por la volcadura de un tráiler que transporta frutas y legumbres. Está cerrada la circulación en dirección a Morelos y en dirección hacia la Ciudad de México avanza muy lenta la vialidad. Así que, con sus precauciones, de preferencia utilice la carretera libre, dirección Topilejo, y continúe en dirección hacia la zona de Tlalpan. Lo hace a través de lo que es la avenida Los 100 Metros y lo que es la colonia Maza de Juárez y Eje Central. Ahí se registra un bloqueo por falta de agua. Esto complica la circulación para quien va en dirección hacia Tlalpan, Tlatelolco, a través de la avenida Los 100 Metros. Un percance más en lo que es la zona norte del Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, a la incorporación a la carretera Chamapa-Lechería. Un tráiler choca de frente contra una camioneta colectiva. El saldo, una persona fallecida. El reporte sigue pendiente.
¿Quieres asistir gratis a conciertos, festivales y mucho más? Puedes hacerlo con la promo más Citibanamex. Contrata una cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex y participa. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
Lucero y Mijares nuevamente juntos.
Y lo que sientas, haz lo que piensas.
Nueva fecha, 26 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio.
Para saber si me has...
Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo, 26 de marzo.
Por culpa del amor.
W Radio invita.
El exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío. Doctor Cosío, qué gusto, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a toda la audiencia, Carlos.
¿Fue también una descalificación a López Obrador?
Hay una descalificación, no al presidente, pero sí a las descalificaciones que el presidente había hecho sobre los ministros. Me pareció importante la semana pasada y hoy concentrarnos en la marcha, decir, bueno, todo lo que usted quiere, por lo demás no es cierto, pero a ver, ¿qué opina usted de las personas que estuvieron ahí? ¿Por qué no estuvo ondeando la bandera nacional en el Palacio? ¿Por qué se rodeó el Palacio Nacional con esas vallas de acero?
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo.
y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola, lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
Hola, soy el profe Elías de Movilidad W y desde el 2020 en la Ciudad de México tenemos la tarjeta de movilidad integrada. Consiste en un solo plástico que funciona para pagar los diferentes tipos de transporte público de la zona conurbada. Esto es, metro, metrobús, tren ligero, red de transporte de pasajeros o RTP, corredor cero emisiones, ecobici, cablebús y mexibús. Cada tarjeta cuesta 15 pesos y puede adquirirse en las taquillas o en cualquiera de las máquinas automáticas identificadas con el logo MI, que significa movilidad integrada. Aquí también se puede recargar, siendo su saldo máximo 120 pesos y una vigencia de 300 días naturales. A pesar de que cuenta con diferentes filtros de seguridad, cuando comenzó el programa se encontraron tarjetas clonadas, por lo cual es importante solo adquirirlas en los módulos de transporte que ya hemos comentado. Las tarjetas multimodales para el transporte han estado en tendencia en otros lugares del mundo.